UC Radio, la emisora de la otra juventud.
Literariedad, un espacio para dialogar con quienes crean y producen sentido en el campo artístico y literario de habla hispana. Sobre las obras, los géneros, las disputas del oficio y los editores.
Hola, querida audiencia de Literariedad Radio. Estamos en el episodio 21 de nuestro podcast. Muy feliz, quien les habla, Albeiro Montoya Giral, de volver a los estudios de Teusa Radio en Bogotá, acá en la localidad de Teusaquillo. Hoy nos acompaña el máster, Catherine Avendaño, a quien saludamos. Y quisiera también enviar un saludo a Jud Bastidas, que nos ha acompañado en todo este tiempo. ¿Cómo estás, Catherine? Bien, muchas gracias. Quiero presentarte, Catherine, a ti y a la audiencia de Literariedad Radio, a una persona muy especial. Se trata de Jorge López, quien nos habla por llamada telefónica desde El Salvador. Hola, Jorge, ¿cómo vas?
Hola, ¿qué tal, Albeiro? Amigos que escuchan la radio. Estoy muy alegre de compartir con ustedes esta entrevista. La verdad, muy emocionado, muy ansioso. A disfrutarla, ¿no?
Sí, Jorge, estamos muy contentos de tenerte en el programa de radio. Les cuento que estuvimos compartiendo con Jorge López en el 6º Festival Internacional de Poesía Amada Libertad en El Salvador. Nos pareció un excelente anfitrión y una persona entrañable. Y pues estamos contentos, como les decíamos, y hay mucha emoción por entrevistarlo. Es poeta y actualmente estudia en la Universidad del Salvador en Santa Ana, si no estoy mal, Jorge.
Sí, así es, en la Universidad del Salvador en Santa Ana, la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.
¿Y qué estudias allá?
Estudio la licenciatura en Ciencias del Lenguaje y la Literatura. Yo ya soy egresado. De hecho, estoy trabajando en mi tesis, que está titulada Como Marupoética, Gestación y Desarrollo de un Nuevo Paradigma Temático en la Poesía Salvadoreña Actual, que analiza la temática, los poemas que abordan la temática de pandillas. Sí. Que es una última vertiente que se ha desarrollado desde el 2013 hacia estos últimos años de forma esporádica, pero que se ha mantenido y que tiene después todos los presupuestos para convertirse en un paradigma, al parecer.
Sí, tiene muchísimo potencial. Lastimosamente, pues todo lo que está alrededor de las pandillas es difícil, pero pues la poesía siempre estará buscando impulsar la vida, y si hay un paradigma que salga a partir de eso, bastante interesante. Yo te tengo algunas preguntas sobre tu bello país y sobre la poesía contemporánea. Quisiera antes, como de presentar eso y de lo que piensas al respecto, que nos dijeras quién eres vos. Y esa es la primera pregunta. Jorge López, ¿cómo se define a sí mismo?
Es una pregunta bastante difícil, ¿no? Porque son cosas que te estás cuestionando a diario y que van circulando o vas cambiando en medida de que vas viviendo diferentes experiencias, que estás en distintos procesos académicos, socioculturales, en medida de que también te enfrentas a diversas circunstancias que no están fuera de la mano, pero que se nos salen fuera de la mano, que no podemos controlar. Pero si puedo decir de quién es Jorge López, yo creo que es una persona muy proactiva, en el sentido de que ha vivido muchas cosas, han habido muchas cosas que han tratado de frenarme en todos los ámbitos de mi vida, en el ámbito espiritual, en el ámbito académico, en mis hobbies, en muchas cosas, pero que de alguna manera siempre he encontrado de dónde agarrarse para seguir, de dónde tomar fuerzas para continuar. Y creo que ese ha sido más que todo lo que realmente a mí me define como persona, ¿no? Una persona muy proactiva y que siempre espera lo mejor de todo lo que pueda venir o suceder.
Jorge, ¿vos cuántos hermanos tienes?
Yo tengo una hermana que es menor que yo por 1 año 5 meses. Bueno. Y tiene 2 hermosos niños que se llaman Paolo Santiago y
Unos nombres muy bonitos. Nombres muy bonitos.
Sí, sí.
En tus poemas, en algunos poemas hablas de hermanos. Y sobre todo unos poemas fuertísimos o fortísimos que evocan la muerte. ¿A qué te refieres cuando hablas de ese tema?
Sí, esa es una circunstancia muy particular que viví cuando tenía como 17 años. Y en ese momento no tenía pensado siquiera escribir, ¿no? De hecho, era un poco la actividad que tenía como lector o acercarme a la literatura, nunca lo había considerado a tan temprana edad. Y el poema aparece, bueno, es dedicado a mis hermanos, Alfredo y Diego, que yo los considero mis hermanos, pero realmente solo son mis amigos, ¿no? Pero por esa proximidad que ha habido con ellos durante ese tiempo, durante los últimos 5 años, antes de que sucediera eso, yo los consideré mis hermanos. Alfredo y Diego sufrieron la pérdida de sus dos padres de forma violenta, porque fueron asesinados, ¿no?, por grupos pandilleriles ahí en la misma colonia en la que yo vivo. Entonces es algo difícil, porque yo era muy amigo del mayor, que es Alfredo. Él comenzaba a estudiar aquí en la universidad, sacando su carrera de leyes, y un día viernes en específico vine con él, lo acompañé a la universidad. Yo todavía estaba haciendo mi estudios básicos en la escuela, pero ese día decidí acompañarlo. Estuvimos disfrutando aquí durante gran parte del día ese viernes, y en la noche que yo regreso a la colonia me doy cuenta de que está cruzando un montón de policías, de instituciones como medicina legal, y me doy cuenta de que ha habido un cuádruple homicidio. Entonces fue bastante triste cuando yo voy caminando hacia mi casa y veo a mi amigo Alfredo llorando, muy triste, llorando, y me le acerco y le pregunto consternado qué es lo que ocurre. En ese momento él me dice de que han matado a sus dos padres, han matado a su tío y a la esposa de su tío. Entonces fue un cuádruple homicidio, y después de eso ellos se van de la colonia. Yo creo que fue el móvil fue porque el padre era abogado aquí en El Salvador, y como que no quiso hacerles un favor al grupo pandilleril que se maneja por la zona. Y meses después ellos se van de donde nosotros vivimos, de la colonia, se van a otra comunidad. Me los encuentro luego, llego a la casa y veo que tienen un perro que ha sido tratado psicológicamente, de que a pesar de que lo ven de una forma madura y que no se quebrantan al recordar, pues, cuando andábamos jugando ahí como vecinos en las calles, me doy cuenta de que hay una tristeza todavía, y yo intuyo de que el psicólogo les ha pedido de que adopten un cachorro, un perrito, para que ellos puedan poner toda su atención en eso y no pensar mucho en esa situación. Entonces fue algo que me golpeó tanto que yo decidí escribir sobre eso. De hecho, cuando puedas leer el Doppelganger, que es el libro que te envié, te vas a dar cuenta de que es uno de los poemas que hablan ya de una situación social, ¿no? De lo que yo no mucho me meto, porque yo creo que el poeta debe ser honesto y que no debe sacrificar tanto lo estético por hablar de lo social. Entonces es algo que muy pocas veces se logra, pero yo sentí la necesidad de escribir sobre eso.
No, en breve tendremos ese libro y lo reseñaremos en Literariedad, y ya en unos minuticos hablaremos de él. Una historia muy triste, verdaderamente una tragedia, Jorge. Y notamos entonces cómo ese tema de la muerte y de alguna u otra manera lo social permea tu poesía. Me causa curiosidad que digas que en ese momento no esperabas o no pensabas escribir poesía. ¿Cómo fue entonces que llegaste a encontrarte con esta belleza del lenguaje a la que ahora te dedicas? ¿Cómo empezaste ese camino?
Sí, realmente comenzó como a muchos les ocurrió. Es algo que de pronto te anegaste muchas preguntas, ¿no?, al enfrentarte de la vida. ya cuando estás un poco más consciente de tu realidad, del mundo circundante, comienzas a cuestionarte sobre cosas que pasan, ¿no? Que a veces de pronto no tienen sentido. Como después de ser o crecer, por ejemplo, en un hogar cristiano, de tratar de ver el mundo, de que la escuela te enseña valores y todo eso, y después enfrentarte a otras cuestiones que no te las responde a veces la religión, que no te las responde de algún modo la ciencia o la academia, o que no te las responde, que hay una realidad, cuando te enfrentas a una realidad tan fragmentada como la que vivimos, tan veloz como la que estamos, de pronto te negas y preguntas y tiene que salir todo eso, tiene que surge la necesidad de hablar sobre eso, de preguntarse, de cuestionarse, de expresarse, ¿no? Y a mí me pasó a través de una muchacha que me empezó a gustar, y en eso de buscar estar con ella, al llegar a construir una relación con ella, yo escribí un par de poemas, después ella me incentivó. Y luego ya ocurren otros procesos, ¿no? Que van perfilando ya el estilo propio de cada autor.
Se podría decir entonces que llegaste a la poesía en busca de respuestas, pero también ayudado por el amor.
Exacto. Creo que eso sintetiza muy bien todo lo que acabo de decir.
¿Qué significa en ese camino para vos, Héctor Ismael Cermeño?
Héctor Ismael Cermeño es una persona muy importante. Es muy triste saber la noticia en el 2018, creo que fue. Cuando él muere, creo que no, durante el 2017 fue que murió, porque fue pocos meses después de que se publica mi libro. Héctor Ismael Cermeño era quien presidía la Fundación Cultural Alquimia en El Salvador, que es una fundación que promueve mucho el arte, una asociación de escritores, intelectuales y artistas que promueve mucho el arte y que le apuesta mucho a la juventud. Y en ese momento tiene una línea editorial que es muy sencilla, pero que lo hacen con mucho cariño. Y en ese momento estaban buscando autores. Y él ya me había escuchado leer ahí en Los Tacos de Paco.
Los miércoles de poesía.
Exactamente, en los miércoles de poesía. Me escuchó leer en un par de actividades. Y un día se me acercó a través de Alberto López Serrano y me dijo que querían publicar algo de mis textos. Entonces fue, para mí es la primera persona que le apuesta a mis textos, y lastimosamente él ya no pudo ver ni siquiera publicada la... Bueno, sí la vio, porque él escribió las palabras de presentación a la primera plaqueta, que se llama Historia de un espantapájaros, que salió con Alquimia Libros, pero yo ya no pude agradecérselo así de forma personal, porque después cayó en cama y ya no hubo oportunidad.
No, entonces gracias a la vida por permitir ese encuentro, aunque luego haya sido triste lo demás, pero pues gracias a Héctor Ismael Cermeño y al mismo Alberto López Serrano por creer en esa poesía tuya sobre la cual estamos hablando hoy, y que esperamos que llegue a Colombia y que se pueda leer mucho más.
Oh, sería genial eso, es algo que todo escritor de alguna manera persigue. En el caso particular, yo creo que la literatura es algo que trasciende más allá de, por ejemplo, sentarse ante un público y ser aplaudido. Hay un poema de Vladimir Amaya que me recuerda a eso y me conflictúa, porque ¿cuál es el objetivo de, por ejemplo, de sentarse ante un montón de personas y leer sobre tus dolores, sobre tus angustias, sobre tus preguntas? Y Vladimir Amaya escribe un poema, escribe uno de esos que dice, bueno, no recuerdo muy bien, pero explica así como que hay personas muriendo allá en la calle y no hacen algo histriónico sobre su dolor, ¿no? Como muchas veces parece ocurrirnos a los poetas.
Sí, eso es bastante cierto.
Sí, sería genial, y es un plus, ¿no? Que te da la poesía y que te permite enlazar al mismo tiempo con otras personas a través de te das cuenta de que hay otras que están sufriendo la misma herida que en algún momento como persona lo sufriste.
Sí, sí, Jorge. Les recuerdo a la audiencia de Literaria Radio, gracias a Teusa Radio, que estamos en el 21 episodio de nuestro podcast, hablando con Jorge López, poeta salvadoreño, vía telefónica. Él se encuentra en Santa Ana. Les invitamos a suscribirse a nuestro podcast en Google Podcast y en iTunes de manera gratuita. Jorge, retomando, cuando hablabas ahora de eso de trascender fronteras y tal vez pensar en hacer amistad con la poesía más allá de estar ante un público, pensando en ese tema, hay un poeta que es bastante reconocido en Colombia, un poeta salvadoreño, y yo creo que en el mundo, y se trata precisamente de alguien grandioso como Roque Dalton, una persona bastante vinculada con la poesía y asimismo con la política. ¿Qué significa para vos Roque Dalton?
Roque Dalton ha habido un conflicto, no en el caso particular, sino que últimamente la poesía, bueno, es algo que se discute dentro de las aulas, dentro de las universidades, dentro de los cafés literarios, que Roque Dalton ya en las nuevas circunstancias en las que nos enfrentamos hoy en día. Y Roque Dalton siempre va a ser para nosotros un poeta, un intelectual, y un poeta muy importante que sentó las bases, que muy técnicamente nos deja un gran legado para aprender, y que sienta las bases para que las personas se animen a tomar las armas y decidirse de que existe la necesidad de ir a la revolución, ¿no? Es uno de los poetas que abandera realmente la revolución desde la intelectualidad, y que en ese sentido es muy importante porque ayudó de gran manera a cambiar la realidad del país, porque existe una gran diferencia de lo que había en aquel tiempo en El Salvador, en el contexto de Roque, y de lo que ahora estamos viviendo. Y a pesar de todas las circunstancias, de todos los problemas que hemos tenido, de los muchos robos que han hecho los presidentes, de todo eso que no ha logrado solventar el Estado durante tanto tiempo, a pesar de ello, yo creo que en la actualidad hay muchas oportunidades de desarrollo, y creo que Roque Dalton fue muy importante en ese sentido. Lo que pasa es que para nosotros, yo siento que Roque Dalton también sacrificó mucho por la ideología, y estéticamente de pronto a muchos no nos gusta. De hecho, es algo que también se discute cuando yo estaba en otros países, me dicen de que Roque Dalton parece muy directo, de que estéticamente no le gusta, pero que realmente Roque es un intelectual de primera. Creo que es uno de los intelectuales más grandes de El Salvador, porque supo de algún modo combinar su ideología, la preparación académica, la preparación literaria, para llevar a otras personas a conflictuarse, a crear memoria histórica de sus textos, a conflictuarse entre la realidad y a ser sujetos partícipes de cambio para El Salvador. Entonces, en ese sentido, Roque es muy querido, pero yo como poeta te puedo decir de que no es uno de los con los que más me identifique.
Y es bastante doloroso darse cuenta, o eso nos dimos cuenta en Literariedad con nuestro viaje al Festival de Poesía Madre Libertad en julio, y es que el cuerpo de Roque Dalton nunca fue encontrado, y que no solamente su cuerpo, es decir, Roque Dalton es un gran poeta, un gran intelectual, como dices vos, pero también es un desaparecido más de Latinoamérica. Y darse cuenta que no es el único poeta que cayó en la revolución, sino que, como la misma Leila Patricia Quintana Marcelli, conocida como Madre Libertad, hay muchas más poetas que han muerto en la revolución. Entonces uno se da cuenta que El Salvador ha sido un país donde los poetas han tomado también las armas, tal vez en esa angustia por ayudar al despertar político del país. Y partiendo de allí, como recordando todo esto, no sé cómo veas en relación con esos grandes referentes donde está Roque. ¿Cómo veas la poesía salvadoreña contemporánea? ¿Cómo la ves?
Es muy interesante lo que me estás planteando, porque de hecho he estado leyendo últimamente algunas antologías, bueno, algunos libros también que hablan sobre la historiografía del Salvador. En específico la poesía, yo creo que ha evolucionado de una forma en que se ha diversificado en temáticas, en técnicas, y que ha llevado a otros tópicos, ¿no? Por ejemplo, comencé hablando de la generación comprometida, pues puede ser que hay un compromiso con la realidad, ¿no? Con la necesidad de crear ideológicamente un salvadoreño que esté sensible ante las necesidades del país. Eso es prácticamente los objetivos de la literatura comprometida, que de alguna manera es un poco similar a lo que se escribe después durante la guerra. Hay un poeta también aquí, intelectual también, que se llama Eric Tomasino, que para los que puedan hacerlo, pueden buscar ahí un artículo que escribió para el diario Colatino, que está en internet, que se titula "A balazo nos describimos", la forma como ha sido abordada la violencia en los últimos 70 años prácticamente, y hace una división muy interesante en tres etapas a partir de los periodos históricos del Salvador. Está en la etapa de preguerra, la etapa de guerra y la etapa de posguerra. Y él dice que la etapa de preguerra, como la etapa de guerra, las similitudes entre esta poesía es que hay una lucha, el abordaje de la temática, el abordaje de la poesía tiene como objetivo luchar contra la violencia estructural, ¿no? Todas aquellas instituciones que promueven la desigualdad, de que hacen uso del poder para aprovecharse de todo de forma de que exploten al proletariado. Mientras que ya después del 90 para acá, que es la etapa de posguerra, en el 92 cuando se firman los acuerdos de paz, la forma de cómo ha sido abordada la violencia es de otra manera, ya se vuelve algo más cotidiano. Es donde toma, por ejemplo, fuerza la violencia, las temáticas que hablan sobre el narcotráfico, las temáticas urbanas, donde se ve el narcotráfico, también conocida como sicaresca, allá en Colombia o en México, por ejemplo. Ajá. Y que aquí ha abordado mucho Noé Lima, y desde donde se desprende al mismo tiempo esta literatura que aborda la temática de las pandillas, pero no solamente ese tipo de poesías que se abordan. O sea, no estoy diciendo tampoco que la poesía salvadoreña solo habla sobre violencia, sino que hay una diversidad. Ya desde el 90, del 92 para acá, las temáticas se dispersaron. De ahí que hay, por ejemplo, tema poesía que aborda, por ejemplo, el discurso homoerótico. Hay una vertiente neoexistencial también. Hay un feminismo, por ejemplo, y está la violencia también. Claro. Aunque en ese sentido, de alguna manera, técnicamente, buscar de alguna manera algunos elementos que nos da, por ejemplo, la escritura de Roque, la escritura de estos autores, de alguna manera estar siempre comprometido en la realidad, solo que de forma distinta. O sea, ya no es contra toda una estructura, sino que ya son problemas en específico, ¿no? Que obedecen también a otras cosas más grandes, ¿no? Creo que de alguna manera es más o menos como está vinculado la poesía contemporánea con la que escribió durante el periodo de Roque, ¿no?
Ajá. Yo te quería preguntar, ¿qué autores jóvenes nos recomiendas?
En primer lugar, yo creo que al que deben de leerse sí o sí es a José Andrés Mosso, que para mí es el poeta joven más importante de la actualidad.
un dealer de libros, se autodenomina él, ¿no?
Sí, también, porque él vende libros usados, nuevos, y consigue tiene muy buena merca, como dice él también. Sí. Pero sí, deben de leerlo, es un poeta que a pesar de su conciencia, es muy limpio en sus textos, consciente con el lenguaje, tiene un gran respeto al lenguaje, hay textos que son muy buenos. Yo creo que a pesar de que sus obras también están, casi solo son plaquetas, que ha salido con la Chinfurnia, tiene una gran parte de su obra que está inédita, que es muy importante y que de algún momento va a salir, pero que pueden encontrar en diversos sitios web, ¿no?
De hecho, quería disfrutar mucho de él. De hecho, qué pena, Jorge, yo le recuerdo a la audiencia que en la siguiente edición que está por salir de Literariedad, que la pueden encontrar en nuestras redes sociales o en nuestra página web, literariedad.co, versará sobre la poesía contemporánea de El Salvador, donde vas a estar vos, Jorge, donde va a estar Josué Andrés Moss, de quien estás hablando, para que nuestros lectores, nuestras lectoras en Colombia puedan acercarse a estas obras.
Sí, qué genial. De ahí hay otros poetas también, ¿no? Yo te estoy hablando en este momento de poetas nacidos durante la década de los 90, pero que también pueden considerar otros poetas nacidos en el 80. Solo que te voy a mencionar algunos poetas más de los 90, como Denis Ernesto, que también es un chamaco que no se ha metido, no entiendo por qué tanto al ámbito literario del país, al mundo. Pero que está ahí, ¿no? Que ganó un premio con X0, que es un premio, no sé, también centroamericano, con un libro que se llama Exhumaciones de la Vida, y también tiene otra mención de honor con otro libro que se llama, bueno, con una plaquetita que se llama Un hombre cae sobre la pupila del mar, que este nace de la escuela de Vladimir Amaya, de los talleres de literarios de Vladimir Amaya, que para mí Vladimir Amaya es el poeta, uno de los cinco poetas más importantes vivos de El Salvador, de todas las generaciones.
Hay que leerlo entonces.
Y a Vladimir Amaya deberías de leerlo. Es como él, después, durante la década de los 90 también está Melisa Lucha, está Ana María Rivas, que también es parte de la escuela de Vladimir Amaya, pero que no ha publicado, solo hay unas cosas en un par de antologías. También creo que hay en algunos sitios web donde ella está. De hecho, hay una antología que deben de descargarla, que se llama Con 300 Muertos de Fuerza, creo que se llama, que es una antología digital que está gratis para que la puedan descargar. Ahí pueden buscarla en Google, ponen digital Con 300 Muertos de Fuerza, está en PDF, y ahí hay mucha gente de la década de los 80 y los 90 que son muy buenos, ¿no? Y que los ha reunido Vladimir Amaya.
Ana María Rivas también la podrán leer en nuestra edición de poesía sobre El Salvador. Así que también está en nuestra página web.
Sí, Ana María Rivas. Hay otra muchacha también que últimamente no está tan activa, que se llama Diana Castro, que es muy buena también. Lourdes Ferrofino también, de San Miguel, es una poeta muy buena y joven, ¿no? Nacida de la década de los 90. Quedó ahí. Y Quique Cepeda, por supuesto. Tiene que leer Quique Cepeda, con un estilo muy epigramático, pero muy tierno al mismo tiempo. Muy limpio. Quique, deberían de leerlo. De hecho, el año pasado se agenció el premio centroamericano también, Ipso Facto, con un libro que se llama Laura.com y otros links, que es un poeta santaneco pero del municipio de Chalchuapa, y creo que él es imprescindible también, sobre todo por este libro, este como el que ganó.
No,
y en los 80 hay mucha gente. Está Laura Zabaleta, por ejemplo, Prima Mancía, Alberto López Serrano, que habían de leerlo, Jorge Galán, que para mí es otro de los poetas, ¿no? que está dentro de ese top 5 que yo tengo personalmente. Luis Borja, que también ha ganado un par de premios en España con un libro que se llama El Disparo, Cuentos del Barrio. y Humit, que es el último libro con el que ganó en Salamanca, me parece, en España. Hay textos de ellos en sitios web, ¿no?, que pueden encontrar y que pueden conocer acerca de lo que se está abordando, de lo que se está haciendo aquí en El Salvador. Ahí está también Vladimir Amaya, Alfonso Fajardo, que él ya un poco de la década de los 70, pero que está siempre ahí, ¿no?, y que este es un referente, a pesar de que tiene como 3 libros nada más publicados, pero que es uno de los poetas también considerado, no solo en El Salvador, uno de los más importantes, sino a nivel centroamericano. También está Noé Lima, y hay una gran diversidad, ¿no?
Sí,
de poetas. Sí, sí.
Hay una diversidad o una vastedad inimaginable, y pues Jorge, muchas gracias por esas recomendaciones de esos poetas, de esas poetas que nombras. Algunos estarán en la edición de Literariedad. Qué pena insistir tanto con lo mismo, pero nos da un orgullo muy fraterno el poder tenerles en nuestra página web, en nuestra revista, y que puedan leerles acá en Colombia. Jorge, qué pena, quería preguntarte, ¿qué perspectiva literaria tienes de Colombia? Si nos leen en El Salvador.
Pues fíjate que es poco realmente lo que llega acá de Colombia. Yo creo que no tenemos mucha comunicación con Sudamérica en general, ¿no? Te puedo nombrar, no sé, quizás unos 3 poetas quizás de Sudamérica de los que estamos pendientes, como por ejemplo Héctor Hernández Montesino de Chile, el argentino Jorge también, que es muy bueno. Bueno, y de ahí no sé nombrarte a otras personas, ¿no?, como referente, o al que estemos atentos, ¿no? Realmente no tenemos mucho.
Eso es muy curioso.
Es lo que ocurre allá, sí.
Es muy curioso porque cuando estuvimos en El Salvador con Literariedad también nos preguntaban como, bueno, ¿qué poeta ha salido de Honduras? ¿O qué otros poetas, aparte de Amada Libertad y de Roque, conocen de El Salvador? Y en realidad es muy poco. Yo creo que hay muy poca comunicación entre Centroamérica y Sudamérica a nivel literario, poético, y eso es bastante triste. Sería muy bueno que toda esa producción de literatura que hay allá en El Salvador, en Centroamérica, llegara también a nuestros países, porque fue muy evidente para nosotros que ustedes se conocen muy bien, conocen poetas de Guatemala, viajan frecuentemente, asisten a lecturas, a festivales, a Nicaragua, Costa Rica. Es decir, se están comunicando constantemente y se leen, cosa que nosotros acá en Colombia, según mi perspectiva, tenemos siempre estamos atentos de México, por ejemplo, y pues hay grandes referentes mexicanos, argentinos, chilenos, y leemos también a Perú, en fin, nos leemos, pero cuando llegamos a Centroamérica allí hay una especie de barrera extraña que fuese muy bueno derribar.
Sí, y de hecho lo que está haciendo creo que va a contribuir mucho a derribarla, ¿no? Como de exportar gente de estos lugares y publicarlos allá, donde va a servir como una vitrina que va a dar mucha oportunidad de conocer lo que está sucediendo en Centroamérica. Eso es genial, ¿no? Romper esas barreras a través de la comunicación y aprovechar todos estos sitios digitales, eso que podemos utilizar para ello.
Sí, Jorge, aprovecho aquí públicamente para preguntarte, ¿vos cuándo vas a venir a Colombia?
Me comprometes, Almeida.
Sí, públicamente, verdad, te comprometo.
Desde que viniste y me hiciste la propuesta, yo realmente he estado muy emocionado, y he estado considerando mucho eso, ¿no? Pensando en qué fecha más o menos. Yo quisiera que fuera el otro año realmente.
Y ojalá
que pueda contar con las condiciones y poder llegar ahí, sobre todo a platicar, a conocer sobre la poesía colombiana, ¿no? Y de pronto traer algo de allá y, no sé, hacerlo público por acá, en algún sitio, o escribir algo sobre ello.
Claro, siempre bienvenido, Jorge. Esa insistencia es por cariño para vos y con tu país. Y también pues acá ciudades como Bogotá, la misma Medellín, Pereira, es decir, Colombia tiene ciudades que aman la poesía y siempre va a tener oídos para la poesía, y qué bueno que se diera ese encuentro. Yo quisiera, Jorge, que nos leyeras algunos poemas, no sé si estás de acuerdo. Al final de nuestro podcast siempre tenemos como esa o esa opción, o mejor dicho, esa devoción por escuchar a los poetas, a los artistas que traemos, para que quede un registro de sus voces en Literalidad Radio.
Con todo gusto, Almeiro.
Bueno,
con todo gusto.
Bueno, entonces, señor.
Sí, de hecho voy a comenzar, si te parece, con un poema que titulo como Redención, que habla de alguna manera sobre cuando el joven se enfrenta a la poesía, comete varios errores, pero de alguna manera encontrar esa redención a través de la palabra, ¿no? A través de gente que realmente cree y apuesta por tu poesía y de alguna manera salir librado.
Bien librado, sí. Entonces, Jorge, yo le cuento a la audiencia, vamos a escuchar a continuación en Literalidad Radio al poeta salvadoreño Jorge López, que nos habla precisamente desde su país, desde Santa Ana, y nos va a leer su poesía.
Redención. Cometí sacrilegio en el poema, hice mal la oración de los astros, invoqué a los pájaros adentro de mi niebla, e intenté transmutar sus nombres por otros más hermosos que el de los cometas. Por eso iba de rastras hacia la tormenta que se acerca por el horizonte, pero una sombra con el idioma de los sueños conjuró las estrellas. Entonces recuperé la habilidad de salir intacto de la lluvia, de encontrar una sonrisa en las cosas pequeñas, de desvanecerme con un beso en los ojos de la muchacha sentada junto al estero de las albas. Pero la sombra en llamas aún me mira desde los sueños y me dice desde su patria de sangre, de lágrimas y de heces: muchacho, el universo puede ser el mar solo si lo dices con los astros adecuados. Despierto bajo una madrugada de cielos extraños junto a una pequeña, traza el nombre de sus estrellas entre mis primeras lágrimas, mientras dice: cierra tus ojos y escucha el correr de mi sangre por todas tus venas. Redímete, yo soy la luz del poema. Bueno, ese es el primer poema. No sé con qué otro continuar. Bueno, voy a leer este título como Contemplación, la segunda parte de Revelaciones de la última plaqueta, que titulo como Doppelganger. Levanto la osamenta de mi hermano como la gran serpiente del desierto, su sombra, mi templo, el silencio, todas las oraciones. Dios está de pie en la pupila del muerto. Voy a leer este poema que titulo como Revelaciones. Este tiene una cierta particularidad porque realmente son como tres o cuatro textos en uno, ya que hay dos. Hay una columna que está alineada a la izquierda y otra columna que está alineada a la derecha, y que pueden leerse de forma conjunta. Pueden leerse solo la forma, solo la columna que está alineada a la izquierda, solo lo que está alineada a la derecha, y que también se puede leer de forma como en U, comenzando desde el primer texto, desde el primer verso que está alineada, de la columna que está alineada a la izquierda, finalizando con el primer verso que está de la columna que está alineada a la derecha. Revelaciones. Corres con tu rostro lleno de abismos, bajo un cielo corroído buscando auroras, con tus manos como mapas, mas no encuentras, solo aves hambrientas como la luz de esa cruz anatema que en tus pasos siempre ha resplandecido y arde en lo más profundo de tu osamenta, semejantes a la pupila de la muerte que mira trémula. Por eso multitud de estrellas muertas te rodean, y en tierras baldías, bajo eternas borrascas, bastan los pasos de un muerto huyendo de ti por la ciudad del frío.
Jorge, muy bellos esos poemas. De verdad que muchas gracias por leérnoslos y por invitarnos a seguirte leyendo. Les recuerdo que pueden leer a Jorge López en nuestro dossier de poesía salvadoreña contemporánea, llamado Paisajes El Salvador, que creo que ya en el momento en que escuchen este podcast estará en nuestra página web literariedad.co. Jorge, ese nuevo libro que me enviaste, que aún no ha llegado y que está por llegar, se llama Doppelganger. ¿cierto?
Así es, así es.
De ahí nos leíste algunos poemas y qué bueno que se pudiera encontrar pronto en Colombia, o que, como decíamos anteriormente, en algún momento pudieras hacerle aquí una presentación.
Sí, eso sería bastante genial, realmente. Por el gran, yo he tenido la oportunidad de salir en versión de un poco de modistas a países como Honduras, de pronto, donde se hace oficial en Guatemala, en concurso volcánico, a través de la Casa del Escritor, que es la editorial Le Apostó a Cristo. Y bueno, que ha salido con un par de reediciones así, muy cortitas, de 150 libros, pero que realmente sería muy emocionante llegar a Sudamérica, ¿no?
Ya, pronto
ojalá
será.
Que sea pronto, eso sí.
Sí, así será. Entonces, estamos llegando ya al final del podcast, al episodio 21 de Literariedad Radio, en colaboración con Teusa Radio en Bogotá. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos, por la disposición, por esta compañía y ese calor salvadoreño que llega hasta Colombia, hasta esta fría Bogotá.
No, muchas gracias a vos, Albeiro, a toda la gente, a la audiencia de la radio. Estoy muy agradecido realmente por esta oportunidad. De pronto estaba muy ansioso, un poco nervioso, ¿no? Porque realmente estar ante estos espacios es un poco común para mí. Pero ahí estoy y muchas gracias a vos por darme la oportunidad y a toda la gente por escucharnos.
No, muchas gracias a vos, Jorge. Esos nervios los tiene uno todo el tiempo detrás de estos micrófonos. Yo todavía no me acostumbro porque lo mío es andar entre libros, pero bueno, es también interesante todo este mundo. Hoy estuvo en el máster Caterina Avendaño, a quien le agradecemos mucho. Le envío un saludo especial al Comité Editorial de Literariedad, Sara Gaviria Piedraíta, Angélica Rodríguez Vargas, Camilo Alzate, Daniela Gaviria Piedraíta. Nos seguimos escuchando. Por favor, suscríbanse gratuitamente a nuestro podcast en Google Podcast y en iTunes. Y léannos y escúchennos en literariedad.co. Hasta pronto.